Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Las noticias en esta jornada. ¿Y qué tenemos para hoy? Primero las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y cuando son las 6:02, los invitamos a escuchar el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Un masivo corte de agua se llevará a cabo a partir de las 20 horas y se extenderá hasta el domingo 24 de mayo. En concreto, la información fue entregada por Aguas Andinas, quienes explicaron que la suspensión del servicio se debe a trabajos estructurales de alta complejidad que implican la renovación del acueducto paralelo y el reforzamiento en la red de distribución de más de 13 kilómetros. Respecto de las personas que se verán afectadas por este corte de agua, se estima que serán alrededor de 143.000 clientes que estarán sin suministro, los que se concentrarán en las siguientes comunas. Atención: La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel. Para conocer el detalle de los puntos de abastecimiento y también los perímetros específicos de corte, puede revisar la página web de aguasandinas.cl.
Seis de la mañana con 3 minutos. Vamos con los titulares. Hoy comienza un corte de agua en 8 comunas de la región metropolitana. La medida regirá por 36 horas y las autoridades llamaron a juntar el recurso hídrico para necesidades básicas. Tras el ajuste de gabinete, el presidente José Antonio Kast liderará su 4º consejo de gabinete de ministros en Cerro Castillo. El encuentro tiene por objetivo revisar los avances de la gestión a puertas de la cuenta pública. Tras participar de la conmemoración de las glorias navales, el presidente Kast llamó a los líderes políticos a que recuperen el amor por Chile en todas las instancias. Luego de la aprobación de la mega reforma de la Cámara de Diputados, senadores del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista y PPD anunciaron su rechazo a la idea de legislar la iniciativa que impulsa la moneda. Tras una auditoría a Codelco, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó de inaceptable la sobreestimación de alrededor de 27.000 toneladas de la producción del 2025. No estamos hablando de un error menor, sentenció la autoridad. A los 80 años falleció Ronald Baum, histórico dirigente frutícola y expresidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. La organización recordó al empresario asegurando que dirigió con visión, generosidad y un compromiso inquebrantable con la industria. En medio de protestas de obreros, campesinos, indígenas, transportistas y mineros, el presidente boliviano Rodrigo Paz decidió cambiar a su ministro del Trabajo, Edgar Morales, quedando William Bascopé en su cargo. Y en el deporte, Universidad Católica triunfó 2-0 frente al Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Con este resultado, los cruzados se jugarán el pase a octavo frente a Boca Juniors y en Arabia Al-Nass se convirtió en campeón del torneo con un doblete de Cristiano Ronaldo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. Partimos las noticias y la logística representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto Nacional y cumple un rol fundamental como habilitador de la actividad económica. Su desarrollo es considerado una estrategia integral de crecimiento, competitividad y también generación de empleo. En este contexto fue lanzado oficialmente el Centro Avanzado de Transporte Logística y Competitividad Económica. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. La Universidad Andrés Bello y la Universidad Católica han lanzado el Centro de Investigación de Logística y Transporte, todo con el objetivo de impactar en el desarrollo de nuestro país. En tiempos, recordemos que los llamados por parte de la actual administración apuntan a aumentar la inversión y aumentar el desarrollo económico. Queremos conversar de este tema y para ello estamos en contacto hasta ahora con la académica de la Universidad Andrés Bello y directora alterna de Catlec, Beatriz Mella. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Beatriz, por conversar con Noticias en Agricultura. Y queremos comenzar esta entrevista hablando de cómo funciona este Centro Avanzado del Transporte, Logística y Competitividad Económica, Catlec.
Bueno, Catlec es un centro de interés nacional, es un centro de excelencia que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIP, y es un proyecto que, como bien decías tú, es un partnership entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad Andrés Bello, pero además reúne otras universidades y se mantiene muy en línea con el sector público, teniendo partes de interés nacional, como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Conecta Logística, que son nuestros grandes partners o aliados para poder ir generando el conocimiento en conjunto con los académicos.
Claro, y como tú lo mencionas, todo conjuga la logística.
Todo conjuga la logística, pero al mismo tiempo estamos hablando de la movilidad, del desarrollo económico. Entonces, en el fondo, estamos conectando áreas que nos parece que son muy relevantes hoy día para el desarrollo económico, social, medioambiental de Chile, pero al mismo tiempo estamos viendo que todos estos temas se han visto muchas veces fragmentados. O sea, por un lado funciona puertos, ferrocarriles, los camiones que trasladan los bienes, y todo eso llega en última instancia a los supermercados, a las farmacias. O sea, en el fondo tiene un impacto muy grande dentro de la ciudad y hay una fragmentación en términos del territorio y también en cuanto a la logística que une todas esas partes.
¿Y en qué entonces se debería comenzar a mejorar? ¿En qué se debería estar apuntando en cuanto a las líneas de investigación que también ustedes han realizado en Catlec?
Bueno, nosotros tenemos 4 líneas de investigación que recogen distintas escalas territoriales. Entonces, nuestra primera línea es como la macroescala, que tiene que ver con infraestructura y descentralización. Entonces, ahí lo que hacemos es investigar sobre cómo mejorar la conectividad, la competitividad territorial. Ahí es donde vemos los puertos, aeropuertos, autopistas, etcétera. Hay una segunda línea que se enfoca más en cadenas alimentarias, que es algo que es muy relevante para Chile porque, considerando nuestras exportaciones, seguridad alimentaria, y ahí vemos todos los procesos, y de hecho hemos reconocido algunos productos que son fundamentales para Chile, como el salmón, la uva, el vino, entre otros. Después tenemos una tercera línea, que es logística urbana inteligente, y ahí lo que vemos es como, por ejemplo, cómo se distribuyen estos bienes alrededor de las ciudades, y hay un tema que se llama la distribución de la última milla, que tiene que ver con cómo estos productos llegan a la puerta de donde se venden o a la puerta de las casas. Y lo que hacemos en esta línea es justamente hacer una logística urbana que sea mucho más eficiente, que tome el tema de la gestión de carga. Y una última línea de trabajo que es donde nosotros vemos los sistemas de transporte para ciudades más habitables y competitivas. Y ahí vemos una escala que es mucho más pequeña en términos de la escala de la ciudad. Y ahí vemos temas de movilidad, caminabilidad, género, resiliencia, calidad de vida. Entonces, vemos todos estos temas, pero de manera como en en cuanto a líneas temáticas, y muchas veces también vamos juntando, hay varios temas que están en común entre ambas líneas.
Y pasando a la parte del diagnóstico, Beatriz, ¿qué desafíos enfrenta la logística actualmente en nuestro país?
Bueno, tiene varios desafíos hoy día. Probablemente uno es la falta de integración, que es un poco lo que te decía al inicio, sobre cómo se distribuyen los esfuerzos. Por ejemplo, Chile tiene puertos que son súper competitivos y es un país exportador, pero muchas veces esta conexión entre los puertos, carreteras, las ciudades, la última milla, opera de manera fragmentada. Y esto, el problema de esto es que pasa a ser más costoso, porque son kilómetros recorridos que son de más, más congestión, más emisiones en las ciudades, y al final eso se traduce en una serie de costos tanto sociales, económicos como medioambientales. Por otro lado, es que la logística todavía es muy invisible. En el fondo todavía no se ha evidenciado lo muy importante que es para el desarrollo de la ciudad y el desarrollo económico. Y también vemos que hay desafíos en cuanto a la resiliencia, porque, por ejemplo, cuando tenemos incendios o cuando tenemos inundaciones, que vamos a tener definitivamente en un par de meses más en invierno, o cuando tenemos cortes eléctricos por estos eventos climáticos, todo está muy relacionado. Entonces, cuando falla una infraestructura, muchas veces se detiene toda esta cadena de logística de los productos.
Bueno, y en momentos en donde además se habla de empujar el carro de la economía con el objetivo de que haya un mayor desarrollo en el ámbito económico, nos imaginamos que también cobra relevancia lo de la logística.
Claro, porque justamente lo que conversábamos, o sea, cuando tenemos esta falla en la cadena, fallan también los productos, pero suben los costos, eso se traduce en un aumento de costos para los consumidores, o se retrasan las exportaciones, y eso también es fundamental para el desarrollo económico del país. Entonces, Chile, al ser un país exportador y que además es territorialmente muy extenso y por lo tanto desafiante en ese sentido, dependemos mucho de poder mover los bienes entre regiones y también hacia afuera, hacia el mundo. Entonces, la logística no es solamente un tema técnico, y eso es algo que levantamos muy fuertemente en el Centro de Investigación CATLEC, sino que es un tema económico, social, medioambiental, y básicamente si mejoramos la logística, al mismo tiempo estamos mejorando la productividad, el empleo, generamos ciudades que son más competitivas, eso también impacta positivamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, ahí como que básicamente no podemos seguir hablando de los puertos o de las carreteras o de los aeropuertos como infraestructura aislada, sino que hay una serie de oportunidades de desarrollo que todavía podemos tomar de una manera mucho más fuerte.
Y donde también cobra importancia el trabajo mancomunado en el mundo público y privado.
Claro, justamente, yo diría que eso es uno de los motivos esenciales de la existencia del Centro CATLEC, porque la idea no es investigar desde la oficina, desde las universidades y después entregar una carpeta con los resultados, sino que construir soluciones junto a estas entidades nacionales o de interés nacional, en el fondo, como comentábamos al inicio, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, Conecta Logística, que reúne a las empresas, por ejemplo, porque podríamos nosotros como investigadores en las universidades hacer proyectos que sean técnicamente excelentes, pero que no necesariamente puedan incorporar la gobernanza o los actores o la visión territorial. Entonces, el mandato o la naturaleza, dentro de la naturaleza del Centro CATLEC, está justamente generar agendas, generar soluciones en concordancia con la agenda de los ministerios y además proponer soluciones que sean aplicadas.
Y dentro de la agenda, estos conceptos de equidad territorial y desarrollo sostenible, ¿cómo se mueven?
Bueno, la verdad es que son conceptos que van muy de la mano, son bien inseparables, porque en el fondo no podríamos hablar de sostenibilidad si el desarrollo se concentrara siempre en los mismos territorios. Entonces, al final ahí hay una componente que tiene que ver con la equidad territorial y con el desarrollo sostenible, que va muy de la mano. Y básicamente todos los sistemas de logística hoy día apuntan hacia una transición que está considerando estos conceptos muy fuertemente. O sea, nosotros ya lo hemos vivido con la transformación de los buses de transporte público y la transición hacia la electromovilidad. Pero además hoy día estamos viendo temas de descarbonización del proceso logístico completo, o por ejemplo la innovación con nuevos combustibles. Y todo eso tiene impactos territoriales que son súper concretos. O sea, en el fondo todo eso ocupa suelo, energía, infraestructura, personas. Todo eso impacta también a las comunidades. Entonces, al final, el desafío es ahí que estas transformaciones funcionen tanto para tener estas oportunidades locales que impacten positivamente en la equidad territorial y que además sean tengan una componente muy fuerte de desarrollo sostenible.
Beatriz, ¿y la experiencia internacional qué nos sugiere?
Bueno, harto. La verdad es que si nosotros miramos experiencias europeas, por ejemplo, vinculadas a la logística, son altas las soluciones, pero también vemos que hay muchas similitudes en cuanto a los desafíos que tenemos. O sea, hoy día el tema de la logística no está totalmente resuelto en ningún contexto, incluso cuando miramos países europeos o en Norteamérica. O sea, en el fondo vemos que entender cómo funciona la logística, cuáles son los desafíos hoy día a nivel de nuestro país, pero también a nivel de Latinoamérica, es también poner a prueba conocimientos y poner sobre la mesa soluciones que también eventualmente vayan a servir a otros contextos que incluso vayan probablemente un poco más adelantados en temas de, como decíamos, de descarbonización o de electromovilidad. Y ahí en realidad lo que nosotros vemos es que las experiencias internacionales, nosotros las estamos recogiendo bastante, tenemos un directorio internacional también con académicos que son de distintas universidades en el mundo, es que podemos ir compartiendo desde nuestra expertise, desde nuestra realidad nacional, muchos de los temas que hoy día impactan en nivel global.
Beatriz, te quiero agradecer tu tiempo de conversación durante esta mañana con Radio Agricultura. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí estábamos en conversación con Beatriz Mella, académica de la Universidad Andrés Bello y directora alterna de CATLEC.
6:17 de la mañana. La justicia decretó prisión preventiva para imputados por ataque a estudiante en Rancagua y nos informa Emilio Araya.
En prisión preventiva quedaron los imputados vinculados al ataque de un estudiante del Colegio del Pilar ubicado en el sector oriente de la ciudad de Rancagua con una arma blanca, hecho registrado la tarde del día de ayer. Así lo confirmó Carlos Fuentes Rebolledo, fiscal de análisis criminal de O'Higgins.
Toda vez que este acometimiento del día de ayer había sido preparado el día anterior por los imputados, donde se hicieron de armas blancas los scooters y esperaron a la salida al joven de 17 años que ahora está hospitalizado. Se decretó la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
El Ministerio Público lo formalizó por homicidio calificado en calidad de frustrado bajo la calificación de premeditación, decretando el Tribunal de Garantía 110 días para ejecutar las diligencias pendientes.
Uno de los imputados toma la determinación de acometer en contra de ese alumno con el cual había tenido algún inconveniente. Se hace de dos personas más, ¿cierto?, a quienes convoca, va con armas blancas, incluso le empieza a mandar mensajes, ¿cierto?, a su polola, manifestándole cuando está fuera del colegio, le muestra, ¿cierto?, las armas blancas y posteriormente acometen en contra de el que él quería, ¿cierto?, acuchillar. Interviene la víctima para tratar de salvar a su amigo y a él, ¿cierto?, le dan la estocada en la costilla o en la zona costal derecha.
Finalmente, la víctima se mantiene internado grave fuera de riesgo vital en el Hospital Regional de Rancagua, mientras que el Ministerio Público, junto a la Fuerza de Tarea de la Brigada de Homicidio de O'Higgins, continúa trabajando para dar con el tercer sujeto vinculado a este hecho. Desde la región de O'Higgins, informó Noticias en Agricultura.
Y en otros temas, parlamentarios de la UDI aseguraron que el gobierno dio suma urgencia al proyecto para que el comercio pueda abrir en días de elecciones. Esto pero ha sido un debate de años. Felipe Sobarzo con los detalles.
Ha sido una de las peticiones del comercio a raíz de la cantidad de elecciones que se han llevado a cabo desde el año 2020, la posibilidad de abrir en días de sufragios. Parlamentarios de la UDI aseguraron que el gobierno decidió otorgar suma urgencia al proyecto de ley que permitiría el funcionamiento de malls, strip centers y otros centros comerciales durante los comicios. De esta forma, se eliminarían las restricciones que en la actualidad rigen por normativa. Iniciativa que fue presentada en 2024 por el ex diputado Felipe Donoso. Los parlamentarios gremialistas Mario Lavarría y Constanza Juve sostuvieron que la normativa vigente ha provocado importantes pérdidas económicas y una serie de discriminaciones arbitrarias entre los distintos tipos de locales comerciales. Lo comentó la diputada Juve.
Valoramos que el gobierno haya decidido poner suma urgencia el proyecto presentado por la UDI el año 2024, porque corrige una norma que hoy no se justifica y que termina perjudicando al comercio, a los emprendedores y a miles de trabajadores. Lo que hace esta iniciativa es permitir que malls y strip centers puedan funcionar durante las elecciones sin afectar el derecho y obligación de sufragio. El objetivo es compatibilizar el proceso electoral con la actividad económica y terminar con una prohibición que ha significado pérdidas millonarias para el país.
En la actualidad, la normativa establece que los procesos electorales tienen carácter de feriado legal e impide que operen los locales ubicados dentro de centros comerciales administrados bajo una misma razón social. Según datos del comercio, el cierre obligatorio puede reducir los ingresos laborales en hasta 28%. Se estima que, con todas las elecciones realizadas en los últimos 15 procesos, se ha producido una merma de hasta 900 millones de dólares. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, aseguró que la actual normativa no va acorde a los tiempos.
La actual normativa que obliga al cierre de parte importante del comercio en días de elecciones está desactualizada y genera impactos negativos en el empleo formal, los ingresos de los trabajadores y la actividad económica y, por supuesto, en la libertad de las personas. La evidencia tanto nacional como internacional demuestra que estas medidas han favorecido a la informalidad y han provocado importantes caídas en las ventas del sector, afectando muy negativamente en la parte variable el sueldo de los trabajadores.
Hay quienes se oponen a la idea, dicen que acá lo que va a pasar es restringir cada vez más los derechos de los trabajadores. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, mencionó que acá se demuestra que no hay preocupación por los trabajadores.
Bueno, esa es una manera de alejar más y de hacer más difícil la posibilidad de que ejerzan su derecho a voto la gente que trabaja en los malls. Porque generalmente los malls están muy lejos de los lugares de votación. Entonces, significa dificultar de manera tal que deja de manifiesto que ellos no tienen preocupación por el mundo de los trabajadores. Es atentar en definitiva contra sus derechos, porque el tema de la votación es un derecho de los ciudadanos, un derecho y una obligación. Y por supuesto que nos oponemos categóricamente.
La iniciativa también contempla modificar la aplicación de la restricción durante las elecciones primarias, esto teniendo en cuenta que en esos procesos el voto continúa siendo voluntario.
...6:23 de la mañana. Pronóstico del tiempo. Arica, nublado, 22 de máxima, pero despeja en la tarde. Iquique, 21 de máxima, nublado, variando despejado también. En Antofagasta, cubierto todo el día, 17 grados de máxima se espera. En Copiapó, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde, 20 de máxima. A 15 llegarán en La Serena y Coquimbo, nublado esta jornada. Valparaíso, nublado, variando nubosidad parcial, 13 de máxima. En Santiago, a esta hora, 4 fríos grados, cubierto y niebla, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Nosotros miramos por la ventana acá de Radio Agricultura en Providencia y se ve la niebla. Y cuando venía como diciendo en la mañana también, poca visibilidad, así que con cuidado al conducir, con precaución. Rancagua, 14 de máxima, nublado. Y Talca, 11 de máxima, nublado también. En Rancagua sí sale el sol en la tarde, nubosidad parcial. Ah, algo, su rayito de sol aparecerá. Vamos a una pausa y volvemos.
Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena del arándano apuesta por el recambio varietal para responder a consumidores internacionales que buscan fruta de mayor firmeza, mejor calibre y una experiencia asociada al segmento premium. Según Julia Pinto, gerente técnica del Comité de Arándanos de Frutas de Chile, las nuevas variedades ya representan el 24% de las exportaciones nacionales, mientras que la fruta fresca creció un 3% en la temporada 2025-2026. El desafío para el sector no está solo en aumentar el volumen, sino asegurar consistencia, calidad y buena poscosecha, especialmente por la distancia de Chile con mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Con este recambio, la industria busca fortalecer y reforzar su competitividad y llegar al consumidor con un arándano firme, atractivo y de alta calidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:27 de la mañana. El gobierno presentó los detalles del plan Escudo Fronterizo, cuyo objetivo es fortalecer las fronteras marítimas y terrestres para enfrentar el crimen organizado, la inmigración irregular también. Más información con Ricardo Cuevas.
Fue en la Comisión de Gobierno del Senado en donde el viceministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, presentó los detalles asociados al Plan Escudo Fronterizo, una iniciativa que fue informada por parte del presidente José Antonio Kast cuando estaba en su campaña para llegar a La Moneda. Respecto de lo que presentó Alvarado, el plan está compuesto por tres ejes: control de movimiento transfronterizo, mejorar la gobernanza en la macrozona norte y avanzar en una política migratoria a través de medidas legislativas o administrativas. En ese sentido, el viceministro del Interior y vocero enumeró los objetivos del plan y sostuvo que, en cuanto al control del movimiento, la idea es mantener a efectivos en las carreteras que conectan con la Ruta 5 Norte.
Quiero reforzar la vigilancia y control fronterizo permanente. Segundo, desincentiva la migración irregular terrestre y marítima. Fortalecer la presencia del Estado mediante una coordinación interagencial efectiva. Fortalecer la confianza ciudadana en la acción del Estado en materia de seguridad fronteriza. Desarrollar inteligencia fronteriza integrada. Aquí estamos tratando de que todos los entes involucrados en esta materia puedan tener una coordinación, trabajar en equipo. Y obviamente todo esto con el propósito final de buscar una disminución de los delitos transfronterizos.
Sobre lo que presentó el gobierno, hubo reacciones por parte de los senadores que estuvieron allí presentes. Al respecto, el senador de Antofagasta y militante de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, valoró el plan y también agregó que se trata de una medida que pasó de la administración del expresidente Gabriel Boric hasta la actual.
Señaló con mucha claridad lo que ha implicado hacerse cargo de las etapas de este plan. Etapas 4, 4 y 5 que tienen que ver con el mejoramiento de los equipos, tecnología que requiere el cuerpo militar instalado en la frontera. Desde vehículos, drones, por ejemplo, hasta el mejoramiento de la habitabilidad del personal que allí se encuentra.
Por su parte, el senador de la región de Tarapacá y militante del Partido Republicano, Renzo Trizotti, valoró la presentación y sostuvo que se está trabajando en un sistema robusto en materia de migración.
Que nos hace pensar que se está volviendo a tomar el control de la frontera. Y no con una medida aislada, sino a través de un sistema que es robusto, que es permanente y que sí estamos empezando a darnos cuenta que comienza de a poco a dar el efecto deseado. Buena reunión.
Quien también habló fue la senadora del PPD, Loreto Carvajal, la que aseguró que hasta el minuto no se puede hacer evaluaciones de la efectividad del plan y advirtió que se debe poner atención a las rutas de ingreso más al sur de la macrozona norte.
Pareciera ser que el ingreso inmigrante y la secuencia, por tanto, de los delitos de alta peligrosidad no es una línea directa. Aquí hay resultados que muestran, ¿cierto?, una baja, sobre todo en el tema de los controles, en el sentido del ingreso, pero eso no hace que disminuyan los delitos ni la tasa de delitos o el crimen organizado. Entonces creo que ahí hay que ser muy cuidadoso en el sentido de poder descifrar si es que efectivamente hay una relación directa.
Consignar que de acuerdo con lo informado por parte del gobierno, en lo que va del 2026, un 73% de los migrantes irregulares detectados en la frontera chilena fueron reconducidos a sus países de origen.
6:30 de la mañana, titulares. Hoy comienza un corte de agua en 8 comunas de la región metropolitana. La medida regirá por 36 horas y las autoridades llamaron a juntar el recurso hídrico para necesidades básicas. Tras el ajuste en el gabinete, el presidente José Antonio Kast liderará su cuarto consejo de gabinete de ministros en Cerro Castillo. El encuentro tiene por objetivo revisar los avances de la gestión a puertas de la cuenta pública. Tras participar de la conmemoración de las glorias navales, el presidente Kast llamó a los líderes políticos a que recuperen el amor por Chile en todas las instancias. Luego de la aprobación de la mega reforma en la Cámara de Diputados, senadores del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista y PPD anunciaron su rechazo a la idea de legislar la iniciativa que impulsa la moneda. Tras una auditoría a Codelco, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó de inaceptable la sobreestimación de alrededor de 27.000 toneladas de la producción del 2025. No estamos hablando de un error menor, sentenció la autoridad. A los 80 años falleció Ronald Baum, histórico dirigente frutícola y expresidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. La organización recordó al empresario, asegurando que dirigió con visión, generosidad y un compromiso inquebrantable con la industria. En medio de protestas de obreros, campesinos, indígenas, transportistas y mineros, el presidente boliviano Rodrigo Paz decidió cambiar a su ministro del Trabajo, Edgar Morales, quedando William Vasco P. en su cargo. Y Universidad Católica triunfó 2-0 frente al Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Con este resultado, los cruzados se jugarán el pase a octavos frente a Boca Juniors y en Arabia, Al Nasser se convirtió campeón del torneo con un doblete de Cristiano Ronaldo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 899 pesos con un centavo. El euro tiene un valor de 1047 pesos con 6 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 09 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 105 dólares con 2 centavos el barril. El WTI se transa en 98 dólares con 41 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.458 pesos con 69 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
Tras una nueva renovación del estado de excepción en la macrozona sur, el gobierno aseguró que para iniciar un desescalamiento de la medida se deben desarticular los grupos armados de la zona. Más información con Marcelo Castro.
El gobierno ratificó que el estado de excepción constitucional que se encuentra vigente en la macrozona sur continuará, a pesar de las solicitudes para un desescalamiento en algunas comunas de la Araucanía y el Biobío. Fue el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, quien sostuvo durante una visita al monitor Huáscar durante este 21 de mayo que la medida se mantendrá con modificaciones, mientras los grupos radicales que actúan en la zona no sean desbaratados.
Vamos a mantener el estado de excepción mientras no estén debidamente desarticuladas estos grupos violentos, estos grupos que usan armas para llevar adelante su acción terrorista. Mientras no estén debidamente desarticulados, el estado de excepción constitucional ha sido y es una herramienta que nos permite vivir en paz y que nos permite que las actividades diarias se desarrollen normalmente. La desarticulación de los grupos armados pasa a ser esencial para que vaya ocurriendo un desescalamiento del estado de excepción constitucional. Pero repito, mientras ello no ocurra, vamos a seguir con el estado de excepción como ha venido ocurriendo.
Bajo ese escenario, el contraalmirante Edgardo Acevedo, jefe para la Defensa Nacional, las provincias de Arauco y Biobío, sostuvo que la Armada siempre estará para los intereses de Chile y que si en la zona ocurre una nueva escalada de violencia, como está sucediendo en la Araucanía, se adaptarán los esfuerzos de seguridad.
Somos parte integrante de una estructura organizacional del Estado, es una institución permanente de aquella desde el inicio de la República. Por lo tanto, cuando Chile nos necesita de la manera que sea, y en este caso contribuyendo a normalizar las condiciones para que nuestros conciudadanos puedan vivir en paz, indiscutiblemente que estaremos ahí.
¿Se va a hacer un trabajo especial para evitar lo que está ocurriendo en la Araucanía con esta alza de los hechos de violencia a raíz de la detención de Jorge Huenchuyán?
El trabajo siempre es permanente y el análisis del riesgo es constante. Por lo tanto, la adaptación de las medidas de la autoridad correspondiente es un proceso iterativo.
Desde el punto de vista político, existe un respaldo a la determinación de la Moneda. El senador por el Biobío del socialismo, Gastón Saavedra, sostuvo que ahora se debe apuntar a los grupos dedicados al narcotráfico en la macrozona sur.
A nosotros nos parece bien, nos votamos a favor en esto. Creo que es un instrumento que la Constitución le otorga al país para situaciones como las que vivimos en la provincia de Arauco, Biobío y la macrozona de la Araucanía y la macrozona norte. Es parte del funcionamiento del Estado de Derecho en democracia y eso tenemos que así entenderlo y asumirlo. Ha habido un gran despliegue de las Fuerzas Armadas, orden y seguridad, en ir desactivando todo lo que son las diferentes organizaciones terroristas, violentistas y ahora también todo lo que es la incidencia de los narcotraficantes y las bandas organizadas, que es otra materia que tenemos que empezar a abordar.
Mientras que la diputada por el Distrito 21 y presidenta de Demócratas, Joana Pérez, valoró que el gobierno haga modificaciones al despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona.
Entiendo que hay propuestas de mejora, probablemente se van a ir incorporando como medidas administrativas y otras probablemente van a requerir de legislación. Hoy día continúa tal como está, pero también el gobierno ha anunciado algunas mejoras en esta materia, así que sin duda que las vamos a apoyar. Yo siempre he respaldado porque la comunidad de Arauco y de Biobío lo solicita. Se debe mantener no tal cual con las modificaciones que el gobierno ha impuesto y con algunas que también pretendemos hacer desde el Congreso. Siempre todo esto es perfectible. Lo que aconteció en Temucuicui es fruto del trabajo coordinado, no solo de nuestras policías, sino también de nuestras Fuerzas Armadas.
Se espera que el gobierno presente un proyecto de ley para modificar el despliegue de las Fuerzas Armadas en las próximas semanas.
Pronóstico del tiempo. Chillán, nublado todo el día, 12 de máxima. 13 y cubierto se presentará Concepción. A 13 también llegarán en Temuco, nublado a la mañana, pero despeja en la tarde. En Valdivia se anuncia 15 grados, nublado variando a despejado. Puerto Montt, 14 de máxima, nublado variando a despejado. Completamente despejado estará Coyhaique, 12 de máxima. En Torres del Paine llegarán a los 10 grados de máxima, nublado. Sigue así en Punta Arenas, 11 grados anuncia para hoy. En Santiago nos mantenemos en 4 grados de temperatura y hay niebla en varios puntos de Santiago. Atención, sobre todo si van a conducir y si son peatones también, para que tomen sus precauciones. La máxima a la que vamos a llegar hoy, dice la Dirección Meteorológica de Chile, será de 15 grados, nublado, variando a nubosidad parcial. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y regresamos.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Ya se siente la fiesta del fútbol. Y en Latam Win la previa también se vive. Regístrate con el código Mosqueteros. Recibe 5.000 pesos para empezar y duplica tu primera carga con un 100% de bono. Además, disfruta de más de 4.000 juegos disponibles. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana. El miércoles el gobierno registró una de las primeras victorias legislativas, la aprobación de la Cámara de Diputados al Plan de Reconstrucción Nacional. El megaproyecto logró avanzar al Senado con la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria, además de la sala cuna universal, indicación ingresada por la oposición. Los detalles con Matías Guerrero.
Tras aprobarse en general la idea de legislar y votarse en particular los artículos en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de reconstrucción nacional fue despachado para su tramitación en el Senado. A través de una tensa sesión avanzaron artículos claves para el gobierno, como la reducción del impuesto corporativo para grandes empresas y también la invariabilidad tributaria por 25 años para nuevas inversiones. Sin embargo, hubo otros que fueron rechazados, como el que incluía modificaciones a las normas para suscribir los convenios del Ministerio de Obras Públicas, también cambios a la Ley de Propiedad Intelectual y el que eliminaba la franquicia tributaria Sense. Estos dos últimos fueron rechazados con votos de Renovación Nacional. Avance importante para el gobierno de cara a su primera cuenta pública, que fue valorado por el viceministro del Interior y Segegov, Claudio Alvarado, quien dijo que nunca es tarde para recapacitar ante la dura oposición que ha tenido el megaproyecto. Además, le hizo un guiño a quienes se oponen al proyecto, afirmando que van a escuchar las modificaciones que puedan ser ingresadas.
No solamente a los senadores del socialismo democrático. Yo creo que a todos quienes componen la Cámara Alta es importante que, si tienen propuestas y quieren colaborar en perfeccionar este proyecto, nosotros siempre vamos a estar disponibles para recibir esas propuestas, escuchar y poder avanzar todos juntos.
Los votos del Partido de la Gente fueron claves para aprobar la idea de legislar la mega reforma, que consiguió 90 apoyos en la Cámara Baja. Eso sí, a la hora de votar las indicaciones, el partido optó por tener libertad de acción. Los que tomaron una postura contraria fueron los demócratas cristianos, quienes el día previo a la votación declararon su rechazo al proyecto, tanto diputados como senadores. En esa línea, el senador Iván Flores reafirmó su voto en contra de cara a la tramitación en el Senado e hizo un llamado de disciplina a la oposición a mantenerse unida.
Me alegra mucho esta postura que ha asumido la democracia cristiana en su representación parlamentaria. La respuesta a esta miscelánea con una reforma tributaria que no da ninguna certeza ha sido no. Yo espero que ese mismo espíritu prevalezca y se haga ver en la oposición unida frente a cambios que están golpeando muy duramente a la familia chilena, y en ese escenario no podemos titubear ni mucho menos negociar en lo individual.
Llamado de unión a una oposición que solo consiguió 59 votos en contra del proyecto. Sin embargo, el sector pudo celebrar la aprobación de la indicación ingresada para establecer la sala cuna universal, algo que no cayó bien en el gobierno, donde anunciaron reserva de constitucionalidad. De cara a los próximos pasos de la mega reforma, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, advirtió que en el Senado la correlación de fuerzas políticas es más pareja y que el gobierno debe abrirse al diálogo para conseguir un acuerdo transversal.
El proyecto llega al Senado y el Senado es otra cosa. Hay una correlación distinta de fuerzas, hay otros actores, y esperemos que el gobierno deje la tozudez y sabe un diálogo de verdad. Estamos hablando de un proyecto que quiere refundar las bases tributarias de Chile, y eso no se puede hacer por un voto o dos votos. Requiere un acuerdo transversal, y eso no se hace a matacaballos. Eso se hace con un acuerdo con actores sociales, con senadores de todos los colores, con un diálogo transversal, pero en serio.
El senador Ibáñez también anunció que están trabajando con la oposición para presentar nuevas indicaciones de acuerdo a lo que plantearon entes externos como el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Fiscal Autónomo. En el caso del oficialismo, fuentes de la UDI consignan que están estudiando posibles indicaciones luego de la aprobación de la Cámara Baja, y desde el sector se refirió a la votación senatorial el presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien valoró el avance de la miscelánea y anunció estas posibles modificaciones en materia de reactivación económica.
Viene en muy buenas condiciones, es muy seguro, digamos, que gran parte de todo lo aprobado allá se va a aprobar acá también. Y en el Senado es probable que se genere un espacio para que se puedan incluir medidas adicionales que estén en la orientación que el proyecto tiene, es decir, que apunten al crecimiento, que apunten a generar, digamos, una mayor inversión y, en definitiva, digamos, mejorar las condiciones económicas del país.
Así las cosas, quedan a la espera las indicaciones regulaciones que el Ejecutivo prometió ingresar luego de negociar las distintas propuestas de los partidos políticos. De acuerdo a las proyecciones, es posible que este megaproyecto sea despachado por el Senado para quedar listo entre los meses de agosto y septiembre.
6:49 ya. El gobierno entra a una fase clave de coordinación interna con un nuevo cónclave oficialista que busca ordenar al gabinete de cara a la cuenta pública. Todo esto en medio del primer cambio de gabinete. Tensiones políticas y definiciones claves en la moneda. La información con Constanza Gálvez.
Una jornada clave enfrenta a la moneda en medio de un nuevo cónclave oficialista convocado en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, esta vez con presencia exclusiva de ministros de las distintas carteras. La reunión citada para las 9 de la mañana busca alinear al gabinete en torno a las prioridades políticas y legislativas del gobierno, especialmente en medio de la tramitación del denominado Plan de Reconstrucción Nacional y de las tensiones que han surgido en el oficialismo durante las últimas semanas. El encuentro se da después de otros cónclaves encabezados por el presidente José Antonio Kast en el mismo recinto, donde participaron parlamentarios y dirigentes oficialistas con el objetivo de ordenar apoyos en torno a la agenda económica y de seguridad del gobierno. En ese contexto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la cita está enfocada en preparar la primera cuenta pública del Ejecutivo, programada para este 1 de junio, con el objetivo de ordenar los principales hitos de estos primeros meses de gestión y coordinar el relato que presentará el mandatario frente al país.
La reunión de Cerro Castillo va a estar muy dedicada a la cuenta pública que tiene que rendir el presidente de la República, el Estado de la Nación, el próximo 1 de junio. Se nos ha pedido a todos de que podamos aportar los hechos más relevantes que han ocurrido en estos poco más de 2 meses de gobierno.
En ese mismo escenario, el Ejecutivo llega a la antesala de la primera cuenta pública con presión en las encuestas. Si bien la desaprobación del gobierno alcanzó un pic del 58%, su nivel más alto desde el inicio del mandato, la última medición CADEM mostró una leve baja a un 56%, lo que mantiene la necesidad de ordenar el relato y mostrar una hoja de ruta clara ante la ciudadanía. Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que si bien este tipo de reuniones son habituales antes de una cuenta pública, el momento actual exige una estrategia más clara por parte del gobierno, considerando las tensiones internas y expectativas ciudadanas que a su juicio aún no han sido satisfechas, especialmente en materias como seguridad y economía.
Las reuniones del oficialismo con el gobierno son habituales que se produzcan antes de momentos clave como los anuncios de la cuenta pública. No es de sorprender que eso mueva la aguja en algún sentido u otro, no, porque lo que interesa es lo que diga el presidente de la República después de estos complejos primeros meses de gobierno con cambio de gabinete incluido. Las encuestas no son amigables con la moneda y de eso me imagino que ha tomado nota la autoridad para imprimir un nuevo ritmo, una estrategia, un rumbo distinto más allá del cambio de rostro.
Todo esto en medio del primer cambio de gabinete del gobierno de Kast a tan solo 69 días de haber asumido el mandato, con la salida de la vocera de gobierno Mara Cedini y de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert. En esa línea, los cambios también implicaron nuevas responsabilidades dentro del gabinete. Claudio Alvarado asumió como viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, mientras que Martín Arrau dejó Obras Públicas para encabezar Seguridad. En su reemplazo, Louis de Grange quedó a cargo de Obras Públicas, manteniendo además su rol en Transportes. Desde el oficialismo, el senador de Renovación Nacional, Carlos Kuchel, planteó que este tipo de instancias permiten fortalecer la coordinación interna y perfilar de mejor manera el rumbo del gobierno tras estos cambios.
Bueno, confluyen varias razones para esta reunión o cónclave. encerrados con llave, significa, porque confluye el mensaje que va a dar el presidente y un cambio de énfasis en políticas públicas fundamentales como son la seguridad.
El 1 de junio será la primera vez que Kast entregue su balance ante el Congreso Pleno, por lo que en La Moneda buscan instalar una hoja de ruta clara para los próximos meses. La cuenta pública aparece así como una oportunidad para reforzar prioridades, responder a las críticas por el arranque del gobierno y dar señales de conducción tras el ajuste ministerial.
6:54 y en noticias policiales que ocurrieron durante la noche y madrugada, el expresidente y otrora miembro del Tribunal Constitucional Iván Aróstica fue víctima de un intento de turbazo aproximadamente a las 21:30 horas del jueves en su domicilio en la comuna de San Miguel. De acuerdo a información preliminar, Aróstica se encontraba en su casa junto a su esposa y uno de sus hijos cuando repentinamente ingresaron alrededor de 8 delincuentes armados al domicilio. El abogado logró repeler el asalto tras percutar varios disparos con un arma debidamente inscrita. A causa de lo anterior, hirió a uno de los delincuentes de gravedad que murió en el lugar. Vecinos relatan que se escucharon alrededor de 9 impactos balísticos. Durante el enfrentamiento, la víctima y su hijo resultaron lesionados tras recibir un proyectil en uno de sus brazos y en la zona lumbar respectivamente. Rápidamente, inspectores municipales llegaron al lugar, logrando divisar a algunos de los sujetos quienes intentaban huir del lugar. Luego de unos minutos y durante la llegada del SAMU, una mujer se acercó hasta el lugar e intentó llevarse a uno de los asaltantes heridos de la ambulancia. El personal médico no permitió esta acción, por lo que la mujer huyó del lugar. Inspectores municipales se percataron de esta situación y la siguieron, y durante su escape, la mujer se subió a un vehículo en el cual se encontraban 2 de los delincuentes. Y por el momento se ha confirmado la detención de 7 personas, algunas de ellas lesionadas. 6:56 de la mañana. Hasta aquí las noticias. Ahora ustedes se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.